Tenemos que dejar la perfección al lado. Tenemos que aspirar a la excelencia. Aprendemos sobre la marcha, aprendemos sobre la repetición. Entonces, no esperes que tú a la hora de cambiar de hábitos lo hagas a la primera. Es que no lo vas a hacer.
Ella es Amagoya Izaguirre.
Porque la constancia para mí es dar pequeños pasos que te acerquen a la vida que quieres vivir. Estamos en una sociedad que todo lo queremos ya. Todo el mundo empieza las cosas, pero todo el mundo también lo deja.
Y actualmente se dedica a divulgar temas de hábitos saludables y constancia.
Tengo un objetivo de hacer ejercicio todos los días. Mi mínimo va a ser, pues, 15 minutos y mi máximo 45, ¿no? Si no hago 45, no hago nada, no. Haz un mínimo y un máximo. Como hoy ya no he comido saludable, pues ya está, ya me como todo el paquete de galletas, el chocolate. No pasa nada, de verdad, no tenemos que aspirar a la perfección, porque el 0 a 100 nunca funciona. ¿Por qué me gusta a mí empezar el día haciendo ejercicio? Porque entreno la fuerza de voluntad. ¿Apetecer? No me apetece. Pero me gusta mucho la persona en la que vuelve. Me gusta esa sensación. Yo cuando me levanto, casi nunca digo, toma, hoy ejercicio. Es quien sea constante, creo que tiene muchas más posibilidades de llegar lejos que quien sea inteligente.
¿Cuál es el mejor momento para empezar a cambiar un hábito? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Grande Podcast. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Amagoya Izaguirre, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, que ha trabajado más de 10 años en diferentes multinacionales, liderando equipos, y actualmente se dedica a divulgar temas de hábitos saludables y constancia. Ha escrito 2 libros, El Pequeño Libro de los Hábitos Saludables y El Pequeño Libro de la Constancia. Bienvenida, Amagoya, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas.
Genial, pues vamos al ruedo, Amagoya. Y me encantaría saber, para empezar, porque tú has tenido un camino profesional fascinante, desde trabajar para multinacionales, grandes empresas, liderando equipos, y hoy en día hablar acerca de hábitos saludables. ¿Qué te ha llevado a este camino y qué de todo lo que has aprendido hoy en día estás aplicando a la hora de hablar de hábitos?
Bueno, al final todo tiene relación, ¿no? Steve Jobs ya decía que las cosas cogen sentido cuando miras hacia atrás. Y bueno, pues yo creo que mi generación, que somos los nacidos entre los años 80 y los años 90, hemos estado, bueno, aquí en España sobre todo, pues hemos tenido una formación académica. Nos decían que si tenemos, pues básicamente la mayoría o mucha gente hemos estudiado una carrera o un grado o bueno, también alguien formación profesional. Y se supone que si tú estudiabas una carrera, pues que luego ibas a tener un buen trabajo, una estabilidad, un buen futuro. Y bueno, pues yo fui, digamos, automáticamente logrando lo que me habían dicho que era el éxito sin que yo nunca me hubiera planteado que era el éxito para mí, que era la felicidad ni nada, sino que pues eso, que vas en piloto automático, estudias una carrera, vas de multinacional en multinacional, vas ascendiendo y cuando de repente consigo lo que se supone que era el éxito, que era trabajar en una empresa, un buen salario, llevando equipos y demás, pues me doy cuenta que por ahí no es. O sea, que digo, ostras, nunca me había planteado qué es el éxito. O sea, nunca me he hecho esa pregunta, ¿no? Nunca me he preguntado qué es la felicidad o tampoco me llegaba a preguntar nunca cómo quiero vivir. Entonces, cuando ya había logrado lo que se supone que era el éxito, digo, pues esto no me gusta, no me cuadra, ¿no? Y es verdad que yo ahora que trabajo mucho con, doy también sesiones individuales de coaching a personas, normalmente me vienen muchas mujeres, creo que es súper normal de repente en un momento dado de tu vida que te plantees, ¿no? ¿Dónde estás? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo he llegado hasta aquí? E incluso hacer cambios, ¿no? Porque con 18 años que escogemos que estudiar muchas veces o nuestro futuro, pues muchas veces no tienes ni idea. Entonces me parece incluso sano y me parece normal que de repente, pues bueno, te plantees cómo quieres vivir, que es para mí lo más importante, y en base a ello pues ser un poquito coherente y vivir al final la vida que quieres vivir, porque aquí estamos de paso, se nos olvida que estamos de paso.
Me parece muy interesante y aquí me surge la pregunta de si hubo en algún punto un momento de inflexión, ¿no? Como radical, o simplemente fue una sensación de pues hoy no creo que esto sea. ¿Ha sido un proceso o ha sido una situación en particular?
No, todo ha sido un proceso. Es verdad que yo he trabajado en 3 multinacionales con 3 experiencias totalmente diferentes. En la primera era una multinacional que me encantaba la marca, estaba súper enchufada, pero es verdad que ahí, pues bueno, no tuve muy, muy buena experiencia, pero simplemente porque era muy joven, me faltaba pues bueno, pues experiencia laboral y demás. La segunda empresa fue una pasada, la multinacional, o sea, me acuerdo que yo me levantaba todos los días diciendo qué fuerte que me paguen por eso, o sea, me encantaba. Wow. Y el mensaje que quiero lanzar muchas veces es que parece que el emprendimiento es el único camino.
Claro.
Y para nada. La segunda empresa me di cuenta la importancia del equipo, la importancia de llevar un líder bueno, la importancia de la comunicación, la importancia de tú o sea, el sentimiento de pertenencia a un grupo. Había, o sea, la importancia que tienen las personas. Y es verdad que ahí, cuando ya empezaron a cambiar las personas, empezó a cambiar todo. Y te das cuenta que no es la marca, sino que son las personas. Y ahí me daba cuenta de muchas cosas. De hecho, la segunda empresa, bueno, me encantaba todo lo que hacía y me surgió una oportunidad que fue presentar la convención anual de la empresa delante de todos los trabajadores y a mí me pareció un regalo. Todo el mundo me decía, qué faena, o sea, bueno, delante del director general, de todos los directivos, es una responsabilidad increíble. El director general, me acuerdo que teníamos reunión con él y tómanos esto muy en serio porque la presentación anual, el congreso, es todo el día presentando, esto no es un juego, tal. Y yo decía, joder, a mí me parece como un regalazo. O sea, yo no entendía que a la gente no le gustara hablar en público. Y dije, pues esto es la leche, o sea, a mí me encanta. Yeah. De hecho, salía súper bien, me dieron un premio, me dieron un reconocimiento, o sea, me lo pasé muy bien. Fue un, claro. Bueno, para mí, de las mejores experiencias. Y ahí me di cuenta que la comunicación estaba dentro de mí y que tenía que hacer algo relacionado con la comunicación porque era donde vibraba. O sea, fue pisar el escenario y decir... O sea, esto me encanta. O sea, ¿cómo no lo he hecho antes? Es que a mí me encanta, me gusta mucho más que estar delante de un ordenador. Claro. Pero bueno, tampoco me hice mucho caso porque no tenía ni idea de desarrollo personal. Y ya sí que la tercera empresa, que me cambié porque las personas habían cambiado y al final me ofrecieron pues, mejor salario, mejores condiciones, un puestazo, con posibilidad de ascenso. Bueno, pues lo que me habían educado para conseguir, ¿no? ¡Ostras, qué aburrimiento! No me gustaba nada el sector. Me daba exactamente igual todo, veía como un ambiente muy gris, muy... yo decía, joder, pero es que esto, o sea, qué raro, ¿no? Si yo antes era como muy, estaba muy contenta en la otra empresa, ¿por qué aquí no tengo esta motivación? Claro. Y ahí es cuando me metí en el mundo del desarrollo personal, pero para mí en todas las formaciones que existían del coaching, pero simplemente para entender qué es lo que me pasaba a mí, no para ejercer. Y ahí me di cuenta que, claro, que nunca me había hecho las preguntas correctas, o sea, nunca me había parado a hacerme las preguntas de, bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿Qué es el éxito para mí? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué se me da bien? ¿Cuáles son mis habilidades? Entonces ahí descubrí que, bueno, pues que desde luego esa empresa no era y pues con todo el miedo del mundo y con al final con todo en contra porque tu entorno no puede entender que dejes un trabajo donde lo tienes absolutamente todo, pues estuve un año compaginando mi trabajo con las redes sociales, que gracias a Dios hoy en día con las redes sociales tenemos una ventanita, y las redes sociales pues me dieron muchísima alegría y pues el grupo Planeta contactó conmigo, escribí el primer libro, me empezaron a llegar colaboraciones con marcas y demás, entonces vi que había viabilidad económica y estuve un año compaginando mi trabajo con el emprendimiento y al año ya lo dejé.
Qué interesante. ¿Y por qué de todos los temas de desarrollo personal que podrían haber, hoy estás hablando de hábitos?
Porque el hábito de correr a mí me ha forjado como persona. Es el hábito que me ha marcado. Y yo empecé con 12 años a correr y me acuerdo que fue como mi primer acto de rebeldía, ¿no? Contra tus padres, ¿no? Y al final tus padres quieren lo mejor para ti. Y me acuerdo que las palabras textuales de mi padre, porque cuando yo empecé con 12 años nadie corría. De hecho, ibas a la tienda y tenías para escoger dos mallas, dos zapatillas y las camisetas eran de publicidad. O sea, no te comprabas una camiseta para entrenar ni loca. Y me acuerdo que mi padre me dijo, o sea, de todos los deportes que hay, vas a escoger el más marginal. Es que no corría nadie. Y claro, ahí ya me di cuenta de... El primer clic yo creo que fue con 12 años de decir, es que de verdad, todo lo que tenemos que hacer es productivo. Era como, no, haz pádel, haz tenis, porque cuando vayas a una empresa te vas a relacionar así con más gente, ahí surgen los negocios. Y yo pensando, ya, pero es que todo en la vida, o sea, todo tiene que ser productivo. No podemos hacer nada por ocio, no podemos hacer algo para disfrutar. Si ya voy al cole, ya tengo deberes, ¿por qué tengo que hacer algo extraescolar que también tenga que ver con la productividad? Claro. Entonces ahí fue mi acto de rebeldía que lo aceptaron y me metí en el mundo del atletismo. Y siempre he corrido y es algo que siempre ha llamado la atención en todos los trabajos, porque es verdad que yo he tenido trabajos donde teníamos muchas cenas, muchos eventos, pero independientemente de eso yo tenía una disciplina brutal, me levantaba todos los días pronto a las 6 de la mañana para ir a correr, siempre escuchaba pues, en aquella época los primeros podcasts de desarrollo personal o alguna música motivacional, sin querer yo misma me iba a mí misma formando, o sea, sin ninguna intención más que, oye, entender un poco de qué va de esto de vivir. Entonces, el hábito de correr me ha diferenciado muchísimo en todas las empresas que de otras personas y es algo que si tú preguntas a cualquier compañero mío, te van a decir, no, es que estaba claro que tú tenías que hablar de hábitos, porque es que era algo que llamaba a todo el mundo la atención. Estábamos de fiesta y yo, bueno, yo me tengo que ir porque claro, tengo que dormir, porque mañana me quiero ir a correr, es que si no corro al día siguiente estoy súper mal porque estoy como con una empanada importante. O sea, no entendía cómo puedes estar en una oficina 8 horas sentada sin que antes te haya dado el aire. Sabía que luego iba a estar mucho mejor, el día cambiar radicalmente si corría o no. Entonces era como mi prioridad número uno. De hecho, cuando iba a una empresa y cuando cambiaba de trabajo, negociaba la entrada, en plan de entrada flexible, porque necesitaba hacer deporte antes de venir aquí a estar 8 horas sentada, porque es que llego con una energía, con un subidón. Y entonces en todas las empresas he tenido mucho contacto siempre con los directivos, con gente que estaba muy arriba jerárquicamente por el tema de los hábitos deportivos. Entonces, es que yo tengo que hablar de hábitos, de la importancia de tener un hábito maestro y cómo ese hábito te puede extrapolar a todas las facetas de tu vida.
Wow, me encanta el término que acabas de decir, que es el hábito maestro. ¿Qué es para ti el hábito maestro y cómo podemos encontrar nuestro hábito maestro?
Un hábito maestro al final es un hábito que a ti te ha marcado, ¿no? Todos tenemos un hábito maestro que no tiene por qué ser deportivo, puede ser de diferentes facetas, porque al final hábitos son mil cosas que hacemos, y ese hábito te da unos aprendizajes que los puedes extrapolar a todas las facetas. Por ejemplo, el hábito de correr, trabajas las creencias limitantes, la mentalidad, la disciplina, la fuerza de voluntad, el diálogo interior, la autoestima, la planificación, la organización, la priorización. O sea, al final trabajas tantas cosas que ese hábito maestro te sirve para todas las facetas de tu vida. O sea, al final yo casi todo lo equiparo con el running, porque a mí me sirve, no quiere decir que a ti te sirva ni mucho menos, ¿no? Entonces todos tenemos un hábito maestro que lo puedes extrapolar para todas las facetas y aplicar todos los conocimientos de ese hábito a otros aspectos de la vida.
¡Qué guay! Mira, cuando yo escucho hablar de hábitos, y seguramente muchas de las personas que nos escuchan en algún momento les ha pasado, y es que cuando empezamos un hábito, como que nos motivamos, decimos sí, lo damos y tal, y luego pasan unos días, unas semanas con suerte, y ya eso desapareció, ¿no? ¿Por qué crees que la mayoría de las técnicas de implementación de hábitos suelen fallar? ¿Dónde fallan? ¿Y qué es lo que podemos hacer con relación a eso? ¿O qué es lo que hay que empezar a resignificar en base a todo eso?
Lo primero es la mente. O sea, es donde trabajamos siempre en lo superficial, en el plan de acción, con agendas, calendarios. Y bueno, está bien, ¿no? Pero si no trabajas la mente, al final vas a terminar autosaboteándote. Somos nuestros principales enemigos. Entonces tenemos que entender que tenemos que definir el para qué queremos cambiar de hábitos y a ver hasta qué punto es importante. Tenemos que hacer una pregunta que tenemos que ser honestos. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar por adquirir este hábito? Porque yo soy partidaria de menos es más y priorizar. Si para ti realmente es importante, priorizarlo y ten en cuenta a qué vas a renunciar, porque el día tiene las horas que tiene y no podemos estirar el día. Entonces, si quieres incorporar un nuevo hábito, tendrás que sustituirlo, porque los hábitos se sustituyen, no se eliminan, y tendrás que definir el para qué. Luego, trabajar tus creencias limitantes, es decir, qué te estás contando a ti cada vez que quieres implementar ese hábito. Porque la parte inconsciente, que es el 95% del cerebro y el 5% es el consciente, ¿no? Donde sabemos la teoría pero nos cuesta pasar a la práctica, es porque la parte inconsciente y la parte consciente no están alineadas. Entonces, si tú continuamente te estás diciendo soy una vaga, no valgo para esto, soy una patosa, pues si quieres adquirir el hábito de hacer ejercicio, obviamente con ese diálogo interior y esas creencias limitantes que te vas a terminar autosaboteando. Entonces hay que trabajar todas esas creencias limitantes. Y una vez que has hecho ese entrenamiento mental y te has analizado, oye, qué es lo que pasa cada vez que quiero implementar este hábito, ahí hay que empezar pues, con pequeñas técnicas. Yo soy muy partidaria de no gestionar el tiempo y gestionar la energía.
Vale. ¿Vale? Sí, porque existen las típicas técnicas, ¿no? 30 días, sí. ¿Verdad? O no sé cuántos días que se implementan los hábitos.
Sí. Al final para cambiar de hábito necesitas mucha energía al principio, ya. ¿Vale? Porque ese cambio de tu cerebro lo único que quiere es ahorrar energía, es su función. No quiere que seas feliz, le da igual. Quiere ahorrar energía y quiere que tú siempre hagas lo mismo, ¿vale? Entonces, al principio, cuando queremos cambiar de hábitos, al principio necesitamos muchísima energía. Lo bueno es que luego se automatiza y no necesitas nada de energía porque va solo, ¿no? Es un programa mental. Entonces, yo gestiono mucho la energía en vez del tiempo. Es decir, analizo muy bien a lo largo del día cuándo son mis picos energéticos para implementar cosas nuevas o para fortalecer aquellos hábitos que les estoy implementando. Es decir, por ejemplo, yo tengo mucho autoconocimiento y yo sé que a primera hora, pues de 7 a 10 de la mañana, yo tengo una energía brutal. Entonces, yo sí que agendo esas horas para trabajar cosas creativas, para hacer ejercicio, todo lo que tenga que ver con un esfuerzo, porque yo ahí estoy con a tope de energía.
Vale.
De 10 a 1 se me baja la energía automáticamente y yo lo agendo para hacer cosas automáticas como contestar mails, reuniones, incluso pues una entrevista que tampoco me requiere a mí personalmente mucho esfuerzo energético. Luego también tengo otro pico de energía yo detectado, ¿no? Curiosamente de 6 a 8 también, que también aprovecho pues eso, pues para estudiar o para leer o para hacer cosas con la creatividad, porque sé que ahí que estoy con puntos de energía importantes, ¿no?
Wow.
Entonces, a la hora de implementar un hábito es muy interesante saber cuándo son tus puntos energéticos para aprovechar ese momento para implementar ese nuevo hábito que te va a costar muchísimo, porque si lo dejamos para la última hora del día, si no tienes ese pico energético a última hora, que puedes que sí, pero normalmente no lo tenemos, ¿vale? Estarás tan cansado, sin energía, sin ganas, que es imposible priorizarlo, porque es que el cuerpo no tira, no
tira.
Totalmente. Entonces es muy interesante saber los puntos energéticos a la hora de implementar los hábitos.
Qué guay. Mira, a mí me pasa una cosa interesante también, porque yo siento que mi productividad se acelera al final de la tarde, ¿sabes?
Mira, por ejemplo,
pero claro, luego tú ves el contexto y el entorno que, y el discurso también que se maneja, ¿sabes? O sea, despertarte a las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana, lo típico, ¿no? Y yo cada vez que quería instaurar ese hábito en mi vida, no sabes, o sea, lo duro que ha sido. Y yo digo, y al final termino diciendo, es que yo soy malísima para estas cosas, o sea, a mí
claro.
No, ¿verdad?
Pero eso es por eso, por falta de autoconocimiento, porque al final, o sea, si tú eres una persona que te cuesta un montón activarte por la mañana, es que no tiene ningún sentido que tú te apliques el club de las 5 de la mañana, o sea, para ti es un castigo, porque vas a ir contra tu natura, es como, es que vas a ir justo contra tu ser, ¿no? O sea, es verdad que se puede reprogramar y tiene mucho trabajo, pero ¿por qué? ¿Por qué no ir a favor de lo que nosotros ya se nos da bien o donde tenemos el punto energético? 100%. Entonces, en tu caso, a la hora de implementar un nuevo hábito, lo interesante sería ponerlo, pues, en tu casa a última hora de la tarde, ¿no? Porque tú tienes ahí un pico de energía alto. Es verdad que mucha gente no lo tiene. Mucha gente lo tiene a primera hora, que es mi caso también.
Claro, claro.
Pero sí que es verdad que yo lo que he priorizado ha sido el sueño. O sea, si yo no he dormido 8 horas o 7, 8 horas, olvídate que a primera hora yo tenga energía, porque no la voy a tener. Entonces sí que priorizo siempre el descanso y a la hora de cambiar de hábitos, el primer hábito que debemos de incorporar hay que anteponer a cualquier otro hábito es el descanso. O sea, tener energía, estar bien. Y una vez que tengamos energía y estamos bien, ahí hay que empezar con el cambio de hábitos.
Vale. Cuando hablamos de sueño, por ejemplo, un buen descanso, ¿qué es para ti un buen descanso? ¿8 horas? ¿O no importa la cantidad de horas, sino la calidad? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, esto ya son opiniones, ¿no? Hay un montón de estudios científicos que dicen que la mayoría de las personas necesitamos dormir entre 7 y 8 horas. Esos son los estudios lo que dicen. Es verdad que hay una población muy pequeñita, un porcentaje muy pequeño que puede dormir 4 o 5 horas y está bien. Hay un porcentaje muy, muy pequeño. Pero yo sí que no me obsesionaría tanto con las horas, sino con la calidad. Es decir, esa sensación, ¿no? Conectar mucho más con el cuerpo. Yo creo que esto se nos está olvidando mucho conectar con el cuerpo. Somos mucho de conectar con speech, con lo que dicen los libros, con la tecnología. Conecta más con tu cuerpo. Aprende a escucharte. Si es que el cuerpo habla, si es que el cuerpo te dice cómo te levantas cada día. Yo tengo un reloj de estos super guays que te miden todo, pero a veces me dice que tenía un sueño excelente, sin embargo, yo no noto que estoy descansada.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh?
Claro. Entonces digo, pues voy a hacer más caso a mi cuerpo, ¿no? Y otras veces el reloj me dice, pues no has descansado lo suficiente o lo que sea. Y digo, pues hoy estoy con mucha energía.
Claro.
Pues yo soy muy partidaria de reconectar mucho con el cuerpo porque el cuerpo nos da tanta información de todo.
Total, total. Yo sé, bueno, la gente sabe ya de hábitos saludables o malos hábitos. Seguramente las personas que empiezan a ver este video ya lo han ido consumiendo, ¿no? De alguna manera. Pero yo creo que hay malos hábitos que los naturalizamos dentro de nuestra vida y no nos damos cuenta que son malos hábitos, ¿no? Por ejemplo, pueden haber malos hábitos que están muy relacionados culturalmente, ¿no? La típica cervecita o la cañita diaria, ¿no? Que te termina, pues, no sabes, a la larga, a lo mejor, y no es lo mejor, ¿sabes? Bueno, entonces, hablando de esos hábitos, malos hábitos que naturalizamos, ¿cómo podemos darnos cuenta que un mal hábito es un mal hábito en nuestra vida?
Esto es súper relativo todo, ¿eh? Porque al final todo llevado al extremo es malo también. O sea, cualquier hábito saludable llevado al extremo es malo. Hacer demasiado deporte es malo, beber demasiado agua es malo, obsesionarse con la comida ultra saludable es malo. Yo creo que tenemos que buscar el equilibrio. Al final, todos los hábitos que tenemos en nuestro día a día nos dan un beneficio. Entonces tenemos que ver qué beneficio nos está dando. Normalmente los malos hábitos, como dices, no son beneficios a corto plazo.
Claro.
Pues yo creo que tenemos que buscar el equilibrio. Yo creo que una cervecita de vez en cuando tampoco pasa nada, un vinito, ¿no? Siempre que sea equilibrado, o sea, un poquito de lógica en todo, ¿no? Y tenemos que ver de dónde viene. En general, los malos hábitos o los hábitos que no son saludables, sabemos toda la teoría, Pero claro, no podemos hacer el cambio porque no sabemos muchas veces el origen. Hay veces que hemos aprendido una conducta, pues por ejemplo, cuando tengo mucha ansiedad, me da por comer chocolate, o me da por fumar, o me da por hacer algo que no es bueno para mi cuerpo, pero en el momento me está dando lo que necesito, que es paz, que es tranquilidad, que es bajar esta sensación, ¿no? Pero es verdad que es una rueda súper viciosa que tú, claro, cada vez que te sientes ansiedad, si estás todo el día acudiendo al chocolate, acudiendo a algún alimento, acudiendo a algo que no es saludable, ¿vale? Pues obviamente a largo plazo eso te puede dar muchísimos problemas, pues de azúcar o en el caso del tabaco, pues de cáncer o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que tenemos que entender cuál es el origen y tenemos que cambiar la conducta, ¿cómo? Siendo conscientes, es decir, ostras, me viene esta ansiedad, me viene este agobio, me viene esta sensación, me estoy contando algo que sé que mi conducta habitual es tirar de la comida para tapar esto, ¿no? Ostras, si soy consciente ya es el primer paso. Vale, y ahora voy a cambiar. ¿Qué es lo que puedo hacer en vez de tirar de la comida que me pueda aportar la misma sensación de paz, la misma sensación de tranquilidad? Y ahí es cuando hay que hacer el plan de acción. Pues quizás salir a caminar, que es verdad que en el momento no me va a dar esa tranquilidad, pero dentro de 20 minutos sí. Entonces hay que enfocarse un poquito más a largo plazo, porque los malos hábitos nos dan beneficios inmediatos y los hábitos saludables se ven a largo plazo, un poquito más, ¿no?
Claro, y lo peor es cuando buscamos siempre la inmediatez, ¿no? De que, pues, para mañana, ¿no?
Sí.
O, ¿sabes qué es lo que pasa? También veo que nos vamos a los extremos, ¿no? Para mañana. Mañana ya dejé de comer esto.
Claro.
Porque, ajá. Y, pero claro, cuando toda tu vida lo has estado haciendo y de la noche a la mañana intentar cambiar eso, pues, mira.
Sí. Aquí hay varias cosas. Hay que empezar, obviamente, muy poco a poco, que esto la teoría la sabemos todos. No hay que empezar de 0 a 100. Y más importante que eso yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Que al final el objetivo hay que dividirlo lo más factible que sea posible. De hecho, yo tengo una técnica que funciona muy bien, que es utilizar mínimos y máximos. Es decir, si yo tengo un objetivo, pongo el ejercicio por poner, ¿eh?
Sí.
Tengo un objetivo de hacer ejercicio todos los días, mi mínimo va a ser pues 15 minutos y mi máximo 45, ¿no? Y yo me voy escuchando. Entonces, a mí esto personalmente me ha servido un montón, porque había días que estaba bajita de energía, había días que tenía mucho trabajo, entonces decía, aplico el mínimo.
Qué
y esto
guay.
Me ayuda a ser constante, porque digo, pues en vez de no hacer nada, hago mis 15 minutos, oye, y me doy la enhorabuena. Y otras veces me ha pasado que aplico el mínimo porque estoy realmente cansada y luego una vez que me he puesto digo, ostras, pues ya aguanto más y estoy en los 45 minutos, ¿no? Entonces eso te ayuda muchísimo a ser constante, para no ser eso perfecto. No, si no hago 45, no hago nada.
Sí.
No, haz un mínimo y un máximo. Lo mismo con los estudios, que yo estoy estudiando el grado de psicología y me estoy sacando la carrera también así, de decir, yo entiendo que lo ideal sería que todos los días estuviera estudiando 3 horas. Para mí es inviable porque hay días que no puedo, pero tengo un mínimo. Y todos los días es mínimo 50 minutos. Para mí eso es viable. Para mí eso no me genera rechazo, no me genera pereza. Y muchas veces digo, es que mira, hoy no puedo, pero 50 minutos aguanto. Entonces, eso me ayuda a ser constante. Es una técnica que funciona siempre. Y luego, tenemos que dejar la perfección al lado. Es decir, tenemos que aspirar a la excelencia. Yo soy muy partidaria de eso, que hablo mucho también en el libro. De verdad, nadie nacemos sabiendo. Aprendemos sobre la marcha, aprendemos sobre la repetición. Entonces, no esperes que tú a la hora de cambiar de hábitos lo hagas a la primera. Es que no lo vas a hacer.
Claro.
Y si lo haces, pues va a ser chiripa. Entonces, lo normal es, mira, empezar más o menos con una base y ya ir a esa base de la repetición mejorándolo. Que un día no puedes implementar un hábito, no pasa nada, al día siguiente lo pones en práctica, pero no te fustigues, no lo dejes, ¿no? Como hoy no lo he hecho, ya está. Como hoy ya no he comido saludable, pues ya está. Ya me como todo el paquete de galletas y el chocolate. No pasa nada, de verdad. No tenemos que aspirar a la perfección, porque el 0 a 100 nunca funciona. Es que se nos olvida que somos humanos, no somos robots. Entonces hay que aspirar a la excelencia. Yo abogo por ello. Y oye, mira, empezar poco a poco y irás aprendiendo sobre la marcha. Y habrá días que saldrán, otros días que no, otros días pues harás perfecto, otros días menos, no pasa nada.
Me gustaría saber cómo o 3 tips para dejar un mal hábito.
A ver, lo primero sería sustituir, ¿no? Detectar qué hábito quieres cambiar y por cuál quieres sustituirlo. Eso es lo más importante, ser consciente. Con eso damos un paso importante, ¿eh? Porque como vamos tan automático, ni siquiera nos paramos a analizar, ¿no? Y cuándo lo implemente y por qué y de dónde viene, ¿no? Primero, generar consciencia. Lo segundo, trabajar esas creencias limitantes, ¿no? ¿Qué me estoy contando yo acerca de este mal hábito, ¿no? ¿Qué me estoy contando para yo implementarlo? Y luego sería pues aplicar el mínimo y el máximo, empezar muy poco a poco, sin obsesiones, aspirando a la excelencia y no a la perfección. Y también diseñando recompensas, que al final nos movemos por recompensas. Las recompensas ayudan muchísimo a corto, a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, como ese mal hábito, como dices tú, ¿no? Uy, para cambiarlo por el buen hábito, las recompensas a largo plazo, venga, me enfoco en cómo me voy a sentir. Venga, esto me va a ayudar a lograr ser la persona que quiero ser. ¿cómo me voy a sentir dentro de media hora si hago esto, ¿no? Entonces, enfocarme mucho en el largo plazo y en la recompensa que voy a obtener una vez que lo haya hecho.
Y algo que creo que nos cuesta es pensar en quién me quiero convertir, ¿no? Porque como que pensamos mucho en la tarea específica que quiero cambiar, pero no a dónde me va a llevar eso a largo plazo.
Efectivamente, sí. ¿Verdad? Es que al final cambio de hábitos es cambio de identidad.
Claro.
Tú eres el resumen de lo que haces cada día. O sea, y al final tu vida se resume en un día tuyo, básicamente. Entonces, estamos como todo el rato de cuándo, tal. Es como, no, no, pues que el día de hoy es el resumen de tu vida. Entonces, ¿quién quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres actuar? ¿Vale? ¿Qué es lo que necesitas para ello? ¿Qué es lo que puedes y qué es lo que no? Siendo realistas, ¿no? Analizando claro. nuestra situación, nuestras circunstancias, nuestra área de influencia y actuar siempre ahí, ¿no? En lo que sí depende de nosotros. Normalmente hay muchas cosas que dependen de nosotros, pero estamos todo el día enfocándonos en lo que no depende.
Totalmente, claro. Me gustaría saber que... Porque estamos hablando, a lo mejor, cuando hablamos de ejemplos de adquirir hábitos, de cosas que parecen interesantes al principio, ¿no? Por ejemplo, el hábito del deporte. A mí me encanta el deporte. He tenido mis épocas y mis épocas, ¿sabes? O sea, donde dejo y no lo hago y otras donde sí. Pero yo sé, porque lo he sentido, lo he vivido, lo he experimentado, que le hace bien a mi cuerpo. Uh-huh. Entonces, retomar, aunque a veces pueda haber un pico, pues al final me es más fácil. ¿Qué pasa cuando tenemos que integrar hábitos que sabemos que no nos gustan, pero tenemos que hacerlos?
Uh-huh. Claro, es que ahí ya depende el para qué lo haces. O sea, un hábito que tú no lo quieres adquirir, pero lo tienes que adquirir, ¿pero por qué? O sea, al final, cuando tú lo haces por imposición, en general, no adquieres nada. No adquieres, porque a nadie nos gusta que nos obliguen. Entonces, ese diálogo interior también tengo que, ya nos genera rechazo. Es quiero, ¿no? Quiero. Entonces, muy interesante saber todo el rato el para qué. Si tú no tienes un para qué importante, ¿cómo vas a cambiar de hábitos? Es que tú sabes el gasto energético que tiene. No, o sea, la resistencia interna. El cerebro que te está diciendo, ¿pero qué haces? O sea, me da igual que no, que esto sea bueno para ti, que yo quiero que hagas siempre lo mismo. Entonces, es muy interesante el para qué, ¿no? Y enfocarnos en el beneficio que nos va a dar todo eso. Obviamente, yo no quiero estudiar todos los días. O sea, no quiero, ¿no? Pero continuamente, claro. O sea, yo tengo una imagen mía en mi habitación de una persona licenciada en psicología y digo, es que yo quiero ser esa. Entonces, mi pregunta es, si yo quiero ser esa, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Está, estudiar, punto, y hasta no me queda más. Entonces, ¿quiero ser esa o no quiero ser esa? Sí quiero. ¿Estoy dispuesta a pagar el precio? Sí. ¿Cuál es el precio? No quedar con gente, no ir a eventos, priorizar todas las tareas, priorizar los estudios, posiblemente no ingresar muchas cosas porque no puedo con todo. ¿Estoy dispuesta a pagar el precio? Sí, ya está. Soy sincera conmigo misma. ¿Que no estoy dispuesta a pagar el precio? También, perfecto, no pasa nada. Pues claro. No es el momento, no es la circunstancia, no pasa nada. Pero hay que ser sinceros con nosotros mismos.
Sí, y así también dejamos de victimizarnos. Ah, es que a mí no me funciona, o es que no sé qué, ¿no? No, sí, es que simplemente lo has decidido.
Sí, y luego hay épocas en la vida. O sea, al final no siempre es lineal y hay épocas y circunstancias en la vida que quizá no sea el momento de cambiar de hábitos, no pasa nada. No hay que fustigarse.
¿Cuál es el mejor momento para empezar a cambiar un hábito?
Primero, analizar tu circunstancia personal, ¿no? En qué momento estás y cada persona ya lo sabe, ¿no? Y luego ya el momento es cuando tú tienes energía, cuando te sientes que tienes eso, energía, ¿no? Que tienes fuerza, que tienes ganas, que estás dispuesta a pagar el precio. Porque si estás agotada, estresada o estresado, ¿no? Hablo mucho en femenino porque casi todo mi público es femenino, ¿no? Pues si estás en un momento de máximo estrés, con ansiedad, que no llegas, que no duermes, etcétera, es que ese no es el momento de cambiar de hábitos. Ese es el momento de parar y decir, ¿cómo puedo cargar la energía para hacer este cambio?
Sí, interesante. ¿Qué piensas tú acerca del estoicismo? Que sé que hoy en día, no sé, lo escucho muchísimo, ¿no? El hábito de ser estoico, es decir, el esfuerzo, la milla extra, el... ¿no? Porque te veo como en un enfoque, o a lo mejor me equivoco, ¿no? De una forma de pensar mucho más fluido, ¿no? ¿Qué hay del otro lado de eso de, no, tienes que esforzarte, es que esto tiene que doler, ¿no?
A ver, a mí el estoicismo hay cosas que me gustan muchísimo. Me gusta mucho... la teoría, ¿no? En general me gusta, ¿no? Y me gusta mucho el tener continuamente la sensación de que puedes perder las cosas para valorarlos. Yo esto lo tengo muy presente, sobre todo con la situación mundial que tenemos, ¿no? Que no depende de mí. Y decir, es que, o sea, todo lo que tengo ahora se puede acabar mañana. O sea, y después de una pandemia más, ¿no? Que de un día para otro estábamos encerrados. Y entonces a mí eso sí que me ha hecho clic en la cabeza para valorar todo lo que tengo y eso me hace... Pues la verdad que bastante feliz, porque si no, todo el rato tenemos el foco en lo que no tenemos. Y esto es muy estoico. Entonces, en vez de tener el foco todo el rato en lo que no tengo, en lo que no soy, en lo que me falta, que hoy en día con las redes sociales pues es muy normal tener esa sensación, todo el rato estoy todo lo contrario, valorando de qué suerte, ¿no? Poder venir aquí andando, qué suerte poder venir aquí tranquilamente, qué suerte de poder vivir en Madrid, qué suerte de poder vivir tranquilamente, qué suerte poder salir a correr. Poder... O sea, estoy todo el rato así, que a veces parece de una secta, pero es como, me hace muy feliz, me hace ser, claro, estar en el presente. Claro, y saber que es que esto puede cambiar radicalmente de un minuto a otro, lo cual eso me ayuda muchísimo, ¿no? Y a mí ese tipo de filosofía y ese tipo de tips me gustan mucho. Sí que es verdad que no creo en el esfuerzo continuo, digo, desde el castigo.
Ya.
Yo vengo de una educación donde la disciplina ha sido desde la rigidez. Y no creo en esa disciplina de la rigidez, porque al final es como que... te genera una sensación de, mira, pues no lo voy a hacer, ¿no? De me planto aquí, ¿no? Yo creo mucho en la disciplina desde la amabilidad, ¿no? De lo hago porque me quiero. Mm. Lo hago porque sé que esto es bueno para mí. Entiendo que no voy a hacerlo perfecto. Me voy a cuidar mucho. No voy a llegar a extremos. Voy a escuchar mi cuerpo. Entonces, yo, por ejemplo, algunos lemas, ¿no?, que hay deportivos, ¿no? Pues todos los días tienes que sufrir. Pues seguramente si todos los días sufres haciendo deporte no lo vas a adquirir como hábito y no va a ser sostenible a largo plazo.
Yeah.
Entonces, los hábitos para que sean sostenibles a largo plazo tenemos que ser que sean más amigables, que sean flexibles. Yo todos los días no puedo correr 20 kilómetros, puedo correr un día. Pero tener ese plan todos los días al final me va a generar rechazo a ese hábito. Entonces yo soy muy de conectar con el cuerpo y de entender el buscar el equilibrio, que es tanto, es que nos cuesta muchísimo. Somos todo el día de extremos. O el estoico, sí, o el vago, el de las 5 de la mañana o el de las 12. O sea, que hay términos medios de todo, ¿no?
Claro, claro. ¿Tú crees que la fuerza de voluntad se puede acabar en algún momento? O sea, es decir, como, no sé, o la fuerza de voluntad es ilimitada. ¿Qué piensas tú?
La fuerza de voluntad se entrena. Y se entrena con diferentes hábitos. Pues la fuerza de voluntad es venir tú aquí hoy con los micros, poner este estudio que has puesto, es una fuerza de voluntad y lo estás entrenando todo el día, ¿no? Entonces la fuerza de voluntad es un músculo que se entrena. Ya está, no tiene más. ¿Cómo se entrena? Pues haciendo cosas que normalmente te acerquen a tu objetivo, pero que no son cómodas en el momento. Entonces, ¿por qué me gusta a mí empezar el día haciendo ejercicio? Porque entreno la fuerza de voluntad. Porque a mí no me apetece a primera hora hacer ejercicio. Apetecer no me apetece. Pero me gusta mucho la persona en la que vuelve, ¿no? Me gusta mucho esa sensación. Me gusta mucho cómo trabajo las creencias limitantes. Me gusta esa sensación. Yo cuando me levanto, casi nunca digo, toma, hoy ejercicio. No, digo, no me apetece, pero trabajo la fuerza de voluntad. Porque luego me va a tocar hacer facturas que no me apetece, pero es que los voy a hacer. Luego me toca llevar la contabilidad de la empresa que no me gusta nada, pero es que lo tengo que hacer. Entonces, la fuerza de voluntad se entrena muchísimo pues, con el hábito maestro que te decía.
Interesante. ¿Qué es para ti la constancia?
Para mí la constancia hoy en día es esencial para diferenciarte de los demás. Y no te asegura al 100% que vas a llegar a conseguir el objetivo, porque al final pueden surgir muchas cosas. Pues la constancia es para mí el valor que si tuviese ahora un hijo o una hija es lo que le inculcaría, ¿no? Porque la constancia para mí es dar pequeños pasos que te acerquen a la vida que quieres vivir y es lo que te va a ayudar en todo. Estamos en la era de la inmediatez, cada día más, cada día tenemos menos paciencia. Estamos en una sociedad que todo lo queremos ya. Continuamente veo creadores de contenido que empiezan con una ilusión increíble, pero al mes ya lo han dejado y es como, ¿pero por qué lo has hecho? No, porque no tenían los resultados y es como, ¿normal? O sea, es que es normal. O sea, tú haz y llegará en algún momento, pero date más tiempo, ¿no? Entonces me parece que estamos en una sociedad donde todo el mundo empieza las cosas, pero todo el mundo también lo deja. Entonces me da mucha pena. Entonces quien sea constante creo que tiene muchas más posibilidades de llegar lejos que quien sea inteligente y no sea constante.
Desde tu visión, ¿cuáles serían como esos 4 o 5 hábitos que te puedan permitir ser esa persona que tú quieres ser? Alcanzar esa sensación de satisfacción interna, o sea, desde tu experiencia, ¿qué es lo que has vivido?
Es que esto es súper personal también, porque eso tienes que definir quién quieres ser. Entonces, claro, según quién quieres ser, pues van a ser unos hábitos u otros. Para mí el hábito de ejercicio, brutal.
Sí.
O sea, brutal. O sea, yo trabajo fin de carrera va a ser los beneficios que tiene el ejercicio a nivel mental, pero ya con más estudios, más cosas reales, el running, porque es que eso es magia. O sea, es algo instintivo que yo lo descubrí con 12 años, que no sabía nada de esto, pero es que es acojonante. O sea, lo del ejercicio es la mejor píldora que pueda haber. Y eso que yo vengo de una casa de cero deportistas y todo, pero es que lo descubrí porque dije, ¿pero qué pasa? O sea, o sea, es increíble el ejercicio. O sea, que cada uno busque su ejercicio.
Claro.
Cada uno busque su ejercicio, ¿no? No tiene que ser correr, ni mucho menos. Cada uno que busque el suyo, ¿no? Mm. Pero esa sensación es que no te lo da nada. Siempre con equilibrio, sin pasarnos. Porque también cuando nos pasamos, mal. Luego sería el diálogo interior. Mm. Al final estás todo el día hablando contigo misma. Entonces, si ves ese diálogo interior que tienes contigo misma, es amable, te hablas bien, trabajas mucho la interpretación, porque la realidad no existe, todos son interpretaciones de lo que hacemos, te cambia también la forma de ver la vida. Yo eso lo he aprendido con el tiempo y ahora me fijo un montón cómo se habla la gente y digo, ostras, madre mía.
Qué guay.
Si se habla así, ¿cómo habla a los demás? ¿No? Digo, vaya rollo estar dentro de su cabeza, ¿no? Wow. Entonces, el diálogo interior me parece muy, muy importante. El tercero que a mí me gusta mucho es la visualización. Visualizarte en quién te vas a convertir, porque como el cerebro no diferencia entre la realidad y la ficción, es como que programas el sistema reticular ascendente, es decir, el foco, el GPS del cerebro, y es ahí quiero ir, ¿vale? Con todas las distracciones, con todas las desviaciones, te marco a dónde quiero ir, ¿vale? Y eso es muy claro, saber a dónde quieres llegar, ¿no? Y visualizarlo, ¿no? Cómo vas a andar, cómo vas a sentir. A mí me están pasando cosas alucinantes que los he visualizado y hay cosas que ni los he visualizado, es decir, o sea, es muy fuerte, o sea. Yo le digo a la mago ya hace 5 años la vida que tiene ahora y dice, tú te has fumado algo, porque es que es imposible, ¿no? Entonces, sí que creo mucho que podemos crear nuestra propia realidad, ¿vale? Pero es verdad que esto parece como muy Mr. Wonderful y cada uno dentro de, oye, de cómo está, de sus circunstancias. O sea, de verdad, que hay que ser un poquito realistas y ver lo que sí podemos y lo que no. Pero también hay que soñar, o sea, hay que visualizarse. ¿En quién te quieres convertir? De verdad, que tenemos un poder increíble dentro de nosotros y cuando tenemos foco, sabemos a dónde queremos llegar, es mucho más fácil. Creo que estamos en la era de la distracción absoluta.
Wow.
Y eso nos hace pues desviarnos de nuestros objetivos, ¿no? El cuarto, pues, ¿cuál sería? Yo creo que hay un valor y un hábito que es la empatía. La empatía es algo que me está ayudando muchísimo a conectar con la gente. Me estoy dando cuenta que me encanta la gente, o sea, me encanta, me flipa la gente, me encanta. Yo ya veo personas, o sea, yo no, dejo de ver cargos, dejo de ver jerarquías, son todo personas. Entonces, me encanta todo el rato ponerme en la situación de los demás, entenderles, escuchar, hablo cada día menos. O sea, si me pones un micro, hablo todo lo que quieras. Pero es verdad que cuando estoy con gente hablo muy poco y escucho un montón. Me gusta mucho escuchar, entender cómo habla, ponerme también en su situación. Cuando alguien actúa de una manera que creo que pues igual me hace daño, decir, ostras, pero ¿por qué lo habrá hecho? ¿No? ¿Para qué? Entonces eso me ayuda mucho a relajarme, ¿no? A ir bastante tranquila por la vida y no tomármelo nada de manera personal, ¿no?
Qué guay.
Y ya el quinto, pues no sé, sería el descanso, ¿no? Que hasta ahora no se le ha dado mucho valor.
Totalmente.
Y creo que el parar está súper bien y es necesario. O sea, el parar sin culpa, el parar y de vez en cuando incluso aburrirte porque vienen las mejores ideas, el entender que para mí personalmente el éxito no es tener la agenda hasta arriba, o sea, me parece justo todo lo contrario, el vivir, entender que estamos aquí para vivir. O sea, no somos productivos, hemos venido para experimentar la vida. Entonces a mí llegar a este punto me ha costado un montón. Era la típica que todo check, y la agenda está arriba y de hecho esta semana, te comentaba fuera de micro, o sea, tengo una semana que no me gusta. O sea, una semana que me he puesto la agenda hasta arriba, no puede ser. O sea, en mi agenda tiene que haber descansos, tiene que haber momentos de paseo al perro, tiene que haber momentos de desconexión. Y justo esta semana no sé qué me ha pasado, que me he desviado de lo que divulgo y he dicho, esto es lo que no quiero en mi vida. Entonces, el parar sin culpa porque me hace sentir muy bien y me hace pues ser mucho más eficiente en todo lo que hago.
¿Realmente tú crees que podemos tener como una vida equilibrada en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Cuando yo escucho hablar a personas, o cuando muchas personas, mejor dicho, ¿no? Me voy a poner en el lugar de las otras personas, ¿no? Hablan o escuchan a profesionales de mira, es que a mí me gusta hacer el ejercicio por la mañana, luego mis momentos de descanso y tal. Dirán muchas personas, ah, pues esta persona es que no tiene hijos, es que no tiene un trabajo como el que yo tengo, ¿sabes? Entonces, ¿realmente es posible tener esa vida equilibrada en todos los sentidos? Gracias a los hábitos es posible tener ese espacio. Por más de que tengas 10.000 cosas, hijos, perros, de todo, ¿es posible?
Es que justo los hábitos te ayudan a buscar el equilibrio. O sea, es que a mí lo que me pasa es que si yo, por ejemplo, estoy como 4 días o 5 sin hacer ejercicio, yo ya estoy desequilibrada y es como, es que ¿qué hábito necesito para volver al equilibrio? ¿No? Para mí los hábitos, desde la consciencia, lo que sí quiero y lo que no, te ayudan al equilibrio. Pero es que... primero hay que empezar por las definiciones de todo. Es que claro. Empezamos con lo mismo, ¿no? El autoconocimiento de qué es el éxito, cómo quieres vivir, ¿no? Al final me dicen, sí, tú no tienes hijos. Ya, pues que yo decido no tener hijos. O sea, ya. Te quiero decir, o sea, no me voy a castigar porque no tenga hijos. Claro. Yo en este momento si estoy en una circunstancia pues que considero que es muy privilegiada, pero es que me he tomado unas decisiones que vamos, ya te me gustaría que tú vieras lo que me costó a mí también. Pues ir de contracorriente, claro. Contra tu entorno, dejar un buen trabajo, dejar un buen salario, pues que he asumido el riesgo, ¿no? Y yo ahora sí que estoy viviendo la vida que quiero vivir porque he tomado muchas decisiones para llegar hasta esto, ¿no? Y luego yo siempre, siempre digo en mis redes sociales, en mi podcast, en todos los sitios, no nos comparemos con nadie, por favor, comparémonos con nosotros mismos. Obviamente, si tú tienes 4 hijos, un hijo, lo que sea, con un trabajo por cuenta ajena, no tienes trabajo, no te compares conmigo. ¿Pero para qué te comparas conmigo? Que no estamos en las mismas circunstancias. Es que es absurdo, ¿para qué te vas a autocastigar? Y además te vas a comparar conmigo de la idea que tienes de mí, porque yo en redes no saco ni el 1% de mi vida personal, no saco casi nada, saco lo que quiero divulgar, lo que quiero transmitir, 4 cosas. Entonces, tú te estás comparando con un ideal de mí que no tienes ni idea, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es compararnos con nosotros mismos. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Estoy mejor que antes? ¿Peor? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué debo de incorporar? ¿Qué debo de eliminar? Muy importante. Vamos a eliminar cosas. No hay que añadir. Vamos a eliminar. Sí. Menos es más, de verdad. Menos es más, ¿no? ¿En qué momento estoy? ¿Acabo de ser madre? Joder, si acabas de ser madre. ¿Tú pretendes si acabas de ser madre? Hacer ejercicio, ir a estudiar. Pues seguramente no vas a poder. No pasa nada. Etapas de la vida. Etapas de la vida, tener la enhorabuena. O sea, ser madre es un trabajo. Claro. Entonces estamos todo el día comparándonos con personas que no conocemos de nada, con circunstancias totalmente diferentes, y eso nos hace sentirnos pues desequilibrados, ¿no? Entonces, pues es muy importante analizar a mí, yo, con mis circunstancias, dónde estoy, a dónde quiero llegar, qué hábitos necesito, qué no, qué sobra en mi vida, qué voy a eliminar, qué me gasta energía. Todo el día añadir, hay que eliminar mucho más.
¡Wow! Me encanta. Esto último me encanta porque sí que es cierto que nos encanta llenarnos de cosas, pero luego vaciarlas nos cuesta mucho, ¿no? Y ahí voy a entrar al tema del foco, precisamente. Porque lo que me pasa en muchas ocasiones es que me lleno la agenda de 1000 cosas para hacer, ¿no? Y termino haciendo las cosas que para mí en ese día son prioridad, pero a lo mejor no son importantes. ¿Cómo mantenemos el foco en lo que es importante? Digamos, de apagar fuegos también, que yo creo que eso nos puede ayudar a apagar fuegos. ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos a tener foco y evitar las distracciones?
A ver, primero sabiendo eso, ¿en qué te quieres convertir y cuál es tu objetivo? Yo, por ejemplo, pongo siempre títulos a la semana.
Vale.
Yo pongo títulos. Entonces, cada semana yo tengo como un título general del año, del objetivo que quiero lograr, mi sueño y demás, que es justo lo que más miedo me da, lo que más me cuesta, porque es lo que más ilusión me hace. Y ese es el objetivo anual, ¿no? De solo uno, ¿no? Ostras, a nivel encima, en mi caso ahora es a nivel profesional, ¿no? Entonces, todos los días tengo que hacer algo que me acerque a ese objetivo principal y ese es mi foco. Si yo no tengo ese objetivo, ese título, con el día a día se me olvida. Se me olvida y estoy arrastrada y voy tirando y voy por inercia y pasa el año y no he hecho lo que quería hacer ni me he acercado porque se me ha olvidado. Se me ha olvidado el 2 de enero, ¿no? Lo pongo el 1 y el 2 se me ha olvidado. Yo tengo un objetivo anual con un título, ¿no? Y todos los días me pregunto, todos los días, ¿qué he hecho yo que me acerque a eso? ¿Qué tanto miedo me da, pero qué tanto ilusión me hace? Y todos los días hago algo, ¿no?, relacionado con eso. Y luego priorizar lo que es importante para ti y lo que no. O sea, tú haces muy bien, ¿no?, pero priorizar. Pero entender los picos energéticos. O sea, si tú estás ahora un 50% de energía, es absurdo que te llenes la agenda hasta arriba. Tiene que estar al 50% y lo que te ayude a lograr ese objetivo, ¿no? Yo tengo luego objetivos semanales, ¿no?, con un título. Por ejemplo, esta semana, te pongo un ejemplo, universidad, me tengo que poner al día con todos los proyectos, todas las tareas, todos los informes. Entonces, mi prioridad va a ser universidad y voy a coger 4 cosas, como esta grabación de podcast, luego 2 sesiones de coaching y el resto va a ser para la universidad. ¿Qué me voy a perder? Un montón de eventos, una colaboración con una marca, bastantes clientes también de coaching que les voy a tener que decir, como les he dicho que no, porque no puedo, ¿no? Entonces, es muy interesante para no perder el foco ponerle el título a la semana. Wow. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo más importante esta semana? Y entender que todo no podemos. Porque si todo es importante, si son mis clientes, si son los eventos, si son los podcasts, si son la universidad, pues al final me saturo y no llego a todo y me enfado y tengo la sensación de que no llegaba a nada. Entonces siempre yo digo, ¿he hecho lo que tenía que hacer? Sí, he hecho el trabajo de la universidad, tal. ¿Tengo energía? Sí, pues venga, siguiente. ¿No tengo energía? Pues ya está, hasta aquí. Enhorabuena porque ya he hecho lo que tenía que hacer esta semana.
Qué guay. Me encantan las etiquetas o las palabras, ¿no? Me encantan los títulos. Fascinante. ¿Algún hábito sutil? Bueno, en tu libro de los pequeños hábitos, hablas de eso, ¿no? De que cada pequeño hábito te ayuda a alcanzar un objetivo, un gran objetivo, un gran cambio. ¿Hay algún hábito sutil que quizás estemos echando de menos, pero que es muy transformador en nuestras vidas?
Para mí es lo que te decía, el entender que todos son interpretaciones. O sea, aquí estamos en esta sala varias personas y todas estamos viendo el podcast totalmente diferente y todos son igual de válidos. Entonces, eso tiene una ventaja, que si tú al final interpretas todo de manera negativa, que es al final como estamos configurados, puedes cambiar esa mirada y puedes ver otras cosas que no veías hasta ahora y al final cambias de vida. Por ejemplo, a ti nunca te afecta el hecho concreto. A ti no te afectaría que yo llegase tarde. Imagínate que yo llego tarde. A ti no te afecta. Tú estarías enfadada porque he llegado tarde, ¿vale? Pero a ti te afectaría lo que tú te estás contando de que yo he llegado tarde. Que, imagínate, que falta de respeto. Es que no me ha tenido en consideración, no me ha priorizado, no ha tenido en cuenta que vengo con un equipo, ella no tiene en cuenta que luego tengo más gente. A ti lo que te afecta es tú, todo lo que te estás contando. El hecho es que yo he llegado tarde. Pero a ti te afecta lo que tú estás interpretando de eso, ¿vale? Y yo puedo tener otra interpretación y luego otra interpretación. Entonces, cuando tú cambias esa interpretación que al final no te lleva a nada, solo al malestar, ¿vale? Dices, ya, pero esto me ayuda ahora para llevar la entrevista. Es que yo ahora voy a estar de mala leche con esta chica porque me ha llegado tarde y es que creo que me falta el respeto. ¿Y cómo yo le voy a hacer una entrevista bien a esta tía que me ha faltado el respeto, ¿no? Y te montas una peli que te hace estar mal. Pero tú paras y dices, ¿cómo no sé? Porque ha llegado tarde, ¿no? Y puede tener sus motivos, que ahora le preguntaré, ¿vale? Voy a hacer una segunda interpretación. Ostras, pues mira, dentro de su apretada agenda me ha hecho un hueco y ha conseguido venir. No me ha dejado plantada. Por lo menos me ha avisado, ¿no? Que llegaba más tarde. Entonces eso te hace tranquilizarte, estar mucho más serena y te va a poder llevar la entrevista, te va a poder dejar llevar la entrevista mucho mejor, ¿no? Como tú querías realmente. Entonces las interpretaciones, las segundas, que son las que más nos cuestan, que son las que son más amigables con nosotras y las que nos ayudan a tener mayor serenidad, son las que al final nos cambian la vida. Entonces, a mí me gusta mucho siempre preguntar a la gente, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi familia hay gente súper negativa y yo cuando les pregunto cosas digo, madre mía, qué manera de interpretar, qué negatividad. Digo, qué mal le tiene que sentar, cómo piensa acerca de eso, ¿no? Digo, yo vaya movida, yo nunca intento cambiar, ¿no? Yo siempre le digo, bueno, ¿y cómo puede haber una segunda interpretación? Y a mí eso normalmente me calma un montón y me ayuda a, desde la serenidad, a tomar decisiones y a no estar en mal rollo y a no tener un mal día por la interpretación que he hecho. Ay, mi jefe no me ha saludado. Me quiere echar, seguro que no le caigo bien. Esas son las primeras interpretaciones, siempre negativo. Claro. Entonces, igual está hasta arriba, ni te ha visto que te has pasado, ha tenido una movida en casa. Esa segunda interpretación me tranquiliza, ¿no? Y desde ahí puedo tomar una decisión. Bueno, pues luego le puedo preguntar qué tal está. O más adelante le puedo preguntar a ver qué tal ha ido el día. O yo qué sé, o puedo tomar otras decisiones, ¿no? Pues la primera va a ser encima. Como me monto esa peli, todo el rato voy a estar viendo, ostras, y ahora me he mirado mal, ostras, y ahora ha cogido el boli y seguro que está escribiendo acerca de mí, ¿no? Porque te montas unas pelis que las interpretaciones estas te machacan el día. Entonces, el cambiar la manera de interpretar la vida es cambiar el foco y muy costoso. Es un cambio de hábito que cuesta, pero es que te ayuda en todo.
Yo te noto una persona muy positiva. ¿Sabes? Sí, o sea, como que piensas siempre desde el lado guay.
Sí, he tenido mi época. He sido una hater. He tenido mi época de todo.
Todos.
He sido una hater. He estado muy bien en empresas. He estado muy mal. O sea, de hecho, cuando estás muy mal, que te lleven un motivador de estos, es lo peor que pueden hacer las empresas. Aquí, atención. O sea, yo me acuerdo que estar mal en una empresa y que te digan que todo es actitud, dices,
No.
Por eso me gusta mucho el trabajar en empresas, que digo, no, luego se une. Es muy importante al final tener experiencias. Yo cuando doy una ponencia en una empresa es que yo estaba ahí. O sea, digo, es que conecto un montón, si es que yo vengo de esto. O sea, que muchas veces las personas que hablan no han estado nunca en una empresa, ¿no? Entonces, yo he pasado por todo. Y me he ido formando, me he ido adaptando, me he ido cambiando. Y obviamente, pues todas las herramientas y todo el conocimiento que vas adquiriendo, joder, si no te los aplicas a ti mismo, de nada sirve luego divulgarlo, ¿no? Hay que ser un poco coherente.
100%. Buenísimo. Amagoya, me ha encantado esta entrevista. ¿Qué consejo último les darías a todas aquellas personas que quieran implementar un nuevo hábito saludable en su vida, que creas que sea necesario recalcar?
Que dejen la perfección a un lado, que vayan a la excelencia, que empiecen y poco a poco Y que nadie sabe, nacemos sabiendo que lo normal cuando cambias de hábitos es que te cueste un montón, que no eres nadie diferente. Y a base de la repetición, pues al final lo irán adquiriendo. Pero de verdad, dejemos de ser tan autoexigentes y tan perfeccionistas que al final eso nos limita un montón y no nos ayuda a vivir la vida que queremos vivir.
Totalmente, totalmente. Bueno, Magoya, cuéntanos tus planes futuros. ¿Qué tienes planeado para los próximos meses con relación a tu marca personal, a tus proyectos, a tus libros?
Bueno, pues la verdad que ahora estoy a tope con las sesiones de individuales de coaching, que las he vuelto a recuperar y estoy encantada. Ese contacto con el cliente final me gusta muchísimo.
Igual.
Me quiero dedicar mucho al mundo de la comunicación y divulgación. Estoy ahora con Mujeres de la Drama Media, una obra de teatro, donde estoy trabajando mucho el humor, porque creo que es esencial para las ponencias y para la comunicación. O sea, creo que con el humor abres puertas y cuando la gente se ríe está mucho más receptiva. Entonces, para mí está siendo un entrenamiento bestial para en un futuro ser una conferenciante de estas que toca todos los registros, ¿no? El drama, el humor, captar. Me gusta mucho captar la atención de la gente. Entonces, como cada día es más difícil, el teatro me está dando unas tablas que el otro día de una formación que dije, madre mía, cómo la he disfrutado y cómo la han disfrutado todos. O sea, era como una energía ahí de digo, qué bien el teatro. Sí, porque al final estamos delante de 400, 500 personas, 600 cada viernes y ahora estamos de gira por España. Estamos haciendo soldado, además estoy muy contenta.
Wow. Sí. Y además estudiando psicología, ojo con eso.
Y eso, y luego ya graduarme este año ya en psicología. Empiezo ya con las prácticas en octubre. Y a graduarme y a tener el título porque me apetece, me gusta un montón, me encanta. Cuando eres coach no puedes tocar ninguna patología, pero ni loca, no, o sea, imposible, no se puede. Y no tiene nada que ver, al final el coaching con psicología, el coaching al final te ayuda a desbloquearte y a lograr objetivos, pero la psicología es que es súper profundo, me está apasionando la carrera, lo estoy disfrutando un montón, sobre todo el último año estoy teniendo unas asignaturas maravillosas y estos son un poquito los objetivos anuales que tengo y la verdad que estoy muy, muy contenta.
Maravilloso, sí. Maravilloso. ¿A qué tipo de personas sueles coachear?
Pues normalmente me viene gente de mi comunidad. Como tengo una comunidad muy grande, suelen ser mujeres. Edad entre 33 y la más así adulta que me ha venido de 66 años.
Vale.
Sí, increíble encima de 66 años, todos los cambios que ha hecho y la forma de todo. O sea, la admiro, la quiero. O sea, es como decir, o sea, es que es verdad que la edad es un límite mental.
Totalmente.
O sea, si la vieras, o sea, a nivel hasta físico, ¿cómo ha cambiado con las sesiones de coaching?
Qué locura, ¿no? ¿Y qué es? O sea, ¿tiene que ver con un tema de madurez? ¿Tiene que ver con un tema de actitud?
Tiene que ver con un tema de parar y por fin preguntarte las preguntas correctas, que nunca lo hacemos. Entonces, me vienen mujeres mucho, pues como yo, que están en plena crisis y no saben qué hacer con su vida. Cuando yo tuve hace 5 años estaba igual. Me vienen muchas personas muy autoexigentes. O sea, las mujeres, qué autoexigencia todas, madre mía.
Increíble. Y hoy en día heavy, más que...
Heavy la autoexigencia, heavy. Mucha gente que les cuesta priorizar y poner límites, que no son capaces de organizar las agendas y querer hacer todo y una autoexigencia y eso por la falta de prioridad. Y bueno, en general, y luego vienen muchas personas para que les ayude a cambiar de hábitos. Y eso me encanta. O sea, es que es como una maravilla verles, porque es que vienen de una manera, se van de otra y luego ves la evolución. Y es que yo tengo una persona, por ejemplo, que no estudiaba, que no hacía ejercicio, que quería opositar. Y, o sea, imagínate para una oposición.
Claro.
Bueno, es que la tía se ha sacado la oposición. Sí. Se ha sacado la oposición, es otra. O sea, todos los días me mandaba fotos en la biblioteca, entrenando, había cambiado de entorno, sus rutinas debían acostarse. O sea, era otra persona. Implementamos bastantes cambios de hábitos, de cosas, de técnicas y demás. Y para mí ha sido la persona que más me ha sorprendido. Rollo de yo ver el móvil y decir, ostras, pues o sea, si analizamos los hábitos, está tienen pero mucho mejores que yo. Wow. ¿Sabes? Digo, enhorabuena.
¿Y en cuánto tiempo viste esos cambios?
Bueno, pues es cada persona es un mundo. Yeah. Cada persona es un mundo. Pero es verdad que desde la primera sesión, cuando tú te permites hablar de ti y ya empiezas a desbloquear cosas, se nota, ¿eh? Se nota un montón. Sí, es que nunca paramos, es que nunca nos preguntamos. Entonces ese momento de parar, de preguntarte, de repente cuestionarte cosas que nunca has hecho, ya te hace un clic. Entonces me está apasionando, la verdad. Ya sé qué pasa, que tengo mucha seguridad ahora en mí misma. Entonces, me hace disfrutar un montón. Y aparte, desde donde lo hago, que es desde ayudar de verdad, de dar, de dejarte a ti en un segundo plano, de acompañar y tal, me está encantando. Es que encima me está motivando para... Yo creo que va a ser una buena psicóloga, la verdad.
Ya te
pero
veo,
me gusta mucho escuchar y sí, es que estoy muy contenta. Estoy en una época muy guay.
Qué guay. Te veo muy plena, ¿eh? Te veo muy plena. Maravilloso. Pues bueno, nosotros antes de terminar los episodios, siempre hacemos este ejercicio que los invitados que han pasado por aquí traen preguntas a la siguiente entrevistada o entrevistada. En este caso, nadie sabe a quién lanza la pregunta, uh-huh. Así que te voy a hacer llegar la pregunta de la anterior entrevistada y te voy a pedir hacer lo mismo para la siguiente, ¿ok?
Vale.
La pregunta es... mira qué curioso, casi va relacionado al tema de hábitos, ¿no? ¿Qué acción de autocuidado sueles implementar tú en tu vida?
Yo doy muchos paseos, snacks de ejercicios. O sea, durante el día hago muchos descansos de desconexión. Más o menos cada hora y cuarto, pues me salgo a dar una vuelta, a tomarme un café, a tomar el aire. Y para mí ese es el mejor autocuidado. No llego al extremo en nada, no llego a saturarme. No llego a eso y me encanta porque me ha costado mucho llegar hasta aquí.
¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué guay que logres ese punto medio, ¿no? Ni de el tope de voy a darlo todo para no terminar cero, y ni tampoco, ¿no? O sea, no dejarte, ¿no? Sino estar ahí.
Sí, es conectar con el cuerpo. Pues o sea, luego también con el deporte y con todo. Yo antes me machacaba... hacía medio maratones, unos timpazos increíbles, todo el rato con el reloj, mejorando tal, y ahora es como, si yo corro porque me gusta, entonces si hay un día que estoy realmente cansada, pues no me voy a forzar, y yo antes era, voy a forzar y voy a hacer los 20 y llegue como llegue y luego voy a ir arrastrada todo el día, y es como, me alegro tanto haber hecho ese cambio.
Claro,
sí,
qué guay. Bueno, ¿y tu pregunta para la siguiente persona que llegue al podcast?
Bueno, pues le preguntaría, pues bueno, pues ¿qué hábito quiere adquirir?
¿Qué hábito nuevo quiere adquirir? Perfecto, genial. Pues nada, Magoya, un placer haberte tenido en este espacio. Gracias por haber aceptado esta invitación y espero verte en una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Buenísimo. Con esto nos despedimos y nos vemos en un siguiente episodio. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos. Adiós. Casi me muero de la risa.